COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:08, escuchas Mediodía en COPE Zamora y le vamos a pedir un avance informativo a Mari José. Mari José, te pedimos un avance informativo.
Bueno, pues por pedir que no quede. Eso. Pues entre otras cosas, que ayer más de un centenar de personas se concentraban en Faramontanos de Tábara para protestar una vez más contra la instalación de macrogranjas porcinas. Había habido un parón con el tema de la pandemia. Bueno, pues se vuelve a recuperar esta protesta. También protesta en Villar de Ciervos por el derecho de los pueblos a la atención médica digna. Ahí María acudieron José. Más de 300 personas. Dime.
Que perdona, que qué complicado es eso, porque yo he seguido bastante el tema este, he ido a varias manifestaciones, como tú bien sabes, de esto de contra las instalaciones de granjas muy industriales, ¿no?, de porcino. Y claro, cuando preguntas a en este caso a la Junta de Castilla y León, hay una cosa muy clara. Me recuerda un poco a cosas que pasan aquí en la capital zamorana. Es decir, pues alguien no quiere que se instale determinado tanatorio. Y entonces, claro, tú preguntas y dices, oye, que es que la gente no quiere. Y entonces te dicen en la alcaldía, oye, mira, vale, yo respeto las preferencias de la gente, pero claro, si te presentan unos expedientes, una serie de documentación, se cumple la normativa actual vigente, tú como administración estás absolutamente obligado a darle paso. Claro. Porque si no, caerías en prevaricación. Pasa exactamente lo mismo en la Junta de Castilla y León. Si tú tienes autorización medioambiental, bueno, todos que te sumergen en papeles, todo lo que te piden para poner una instalación de ese tipo, si tú cumples todos los requisitos según la normativa y no das la autorización, estás prevaricando. Entonces, yo entiendo, claro, cuando escuchas por ejemplo, lees el manifiesto de la manifestación de ayer, y claro, dices, es que es demoledor, ¿no? Dices, madre mía, es que,
sí, decía,
pobre gente, es que fíjate, el agua, fíjate. Pero claro,
iban a
es
hacer
que
la balsa de Purines debajo de un acuífero.
Claro, pero está la otra parte. Pero es que si te dan paso porque cumplen la normativa, estás absolutamente obligado a autorizarlo.
Sí, sí, eso sí.
Entonces,
es así. Es
claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es que a veces no se dice la parte administrativa, y yo que he buceado un poquito en el tema, hay que decirlo, porque si no parece que estás diciendo qué malas son las administraciones, y no, si yo soy de la Junta, yo tengo un cargo en la Junta y me pasan esos expedientes, a ver, con mis técnicos, oye, ¿esto cumple lo que tiene que cumplir? Sí, pues hay que darle paso, y luego te van a llover críticas porque le has dado paso, pero es que es tu
como
deber.
Venga y esté dentro de la ley y todo sea.
Claro, o sea, y eso, no a lo mejor el problema es la legislación. Hay que bucear un poco más en el tema, porque no se puede ni demonizar a las granjas ni demonizar a la administración. No sé si me he explicado con claridad.
Vamos, vale. Te he entendido hasta yo. O sea que
bueno, pues eso, sí, es que desde los medios muchas veces solo decimos lo más llamativo. Es que fíjate, y yo creo que es justo decir lo otro también, me parece.
Sí, no, tienes razón. Y otra cosa, y ya no te sigo diciendo más, que la Junta ha concedido a 57 nuevas empresas y autónomos de Zamora ayudas directas por valor de casi 500.000 euros, y siendo ya 139 las otorgadas en Zamora,
Bueno.
O sea que bueno, eso.
Muy bien.
Y del tema todavía, bueno, ya para cuando me escuchen a las 2:20, que hablaré si ha habido algún caso de positivo de coronavirus o ya no, o cómo va el tema. Porque
vale.
Sigue estando ahí, aunque eso, pero bueno, ya parece ya. Como que muy lejano.
Bueno, pues a las 2:10 te escuchamos en el campo y a las 2:20 en el informativo.
Muy bien, Juanma.
Hasta
luego, adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy, 11 de octubre, recordamos a San Anastasio, a San Bruno de Lotaringia, San Cánico de Irlanda, San Felipe Diácono, San Gaudencio Ratzim, San Gumaro de Lier, San Juan XXIII Papa, Santa María Soledad Torres Acosta, San Meinardo de Riga, San Pedro Letuy, San Santino de Verdún, San Sármata de Tebaida, San Fermín de Ucés, y también vamos a mencionar al Beato Ángel Ramos Velázquez y a Jacobo de Ulma Grisinger.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. pide cita previa en el 980-53-2706.
Relajarse en los asientos multicontorno con función de masaje y disfrutar del sistema de infoentretenimiento MBUX del nuevo Clase C de Mercedes-Benz es confort. Pero el verdadero confort es llevártelo sin entrada y con todo incluido con Mercedes-Benz Renting. ¿A qué esperas? Nuevo Clase C. Bienvenido a tu zona de confort.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues aunque estamos de puente, este fin de semana ha habido cositas, ¿eh? Y cosas importantes. El otro día estuvimos, el sábado, primero rematando un poquito el congreso, el primer encuentro, mejor dicho, de Igualdad y Deportes de Castilla y León. Habíamos estado cuando empezó, pero bueno, nos pareció interesante volver a hablar un poquito con María Perrino, que es la directora general de Deportes. Y también tuvimos ocasión de charlar un rato con el concejal de Deportes, con Manuel Alexander Alonso, y también con el diputado provincial de Educación, Cultura, Turismo, Deportes y Promoción del Territorio, que se llama Jesús María Prada. Hemos preparado un pequeñito montaje sobre este encuentro de Igualdad y Deportes de Castilla y León, sobre lo principal que dijeron estos protagonistas.
Ojalá no fueran necesarios, porque la igualdad, como la concibo yo, que es la absoluta normalidad, estuviera en la sociedad, ¿no? Pero la realidad es que en algunos sectores y por parte de muchas personas, pues no es así, ¿no? Por lo tanto, hay que poner de manifiesto también ese problema y ese reto también que como sociedad tenemos de evolucionar hacia esa igualdad total y absoluta y normal que es entre hombres y mujeres o entre cualquier otro colectivo, cualquier otra persona con otras tendencias sexuales, ideológicas o de otro tipo.
En cualquier caso, parece mucho más eficaz hablar de conceptos, de ideas y sobre todo en un mundo tan cercano como el deporte en general, que andar, por ejemplo, forzando el lenguaje, ¿verdad?
Sí, yo no creo ni por auto implicación en el tema, es decir, no creo ni en las cuotas, ni en el lenguaje inclusivo ni exclusivo. Yo creo que es una labor de educación, de evolución de la propia sociedad, de evolución de las propias personas, y eso nos llevará a una igualdad real. Yo siempre lo considero, yo soy generación de la democracia, como se suele decir. Yo nunca he visto discriminación, nunca he entendido la discriminación. Yo he tenido compañeras de instituto o de universidad que eran evidentemente superiores a mí intelectualmente, que eran las empollonas de clase, que ahora son jueces, que ahora son grandes ejecutivas de empresas, y yo siempre lo vimos en ese ámbito como una normalidad absoluta, ¿no? Nunca se tuvo en cuenta chica, chico, mujer, hombre, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es lo que debemos tender, ¿no? A educar, a dar esa normalidad, pero sin forzar, sin esos lenguajes ridículos en algunas ocasiones y tampoco imponiendo cuotas.
¿Sabes que estás bordeando el desacato al llamar empollona a un juez?
No, estoy llamando empollona a mis compañeras de derecho en Salamanca, que eran las que mejor cogían los apuntes, las que mejor hacían los exámenes y que luego pues están en cargos de responsabilidad, ¿no?
Es la manera de dar visibilidad a este tipo de problemáticas. Si esto no se ve, digamos que no se hace nada al respecto. Es bueno que se visibilice, es bueno que se sepa que está ahí y en consecuencia es bueno actuar para que esto no tenga que ir.
La buena idea es que el deporte es algo tan cercano, tan inherente a todo el mundo en una u otra manifestación, que me parece que entra mejor, ¿verdad?
Sí.
Las asociaciones de ideas entran mejor.
Sí, bueno, además es algo muy transversal. De hecho, ayer una de las ponentes lo comentaba, que el mayor evento igualitario que puede haber en el mundo es precisamente los Juegos Olímpicos. Es un lugar en el que compiten hombres, mujeres de diferentes culturas, diferentes países. El deporte al final nos toca a todos, nuestros hijos, nosotros mismos, nuestros padres, nuestros abuelos. Es algo muy transversal y es algo que es, digamos, básico en la vida diaria y es algo que nos puede ayudar muy mucho a fomentar la igualdad. But I'm a creep. I'm a widow. Nosotros siempre hemos dicho, yo personalmente siempre he dicho que mi apuesta por la igualdad es fuerte, desde las actividades LGTBI que se hacen en el deporte al tema que se ha incluido, por ejemplo, en las propias subvenciones de deporte sobre el tema de igualdad, que tiene un apartado específico. Es decir, nosotros siempre hemos dicho que Zamora en el tema de igualdad es una punta de lanza y que quiere que se sume muchísima gente y muchísimas provincias, muchísimas ciudades y, bueno...
A la vista está en que todavía no tenemos la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, ni en el ámbito deportivo ni en muchos otros ámbitos de la sociedad. Es así. Entonces, bueno, iniciativas como esta pretenden sobre todo poner en valor, reconocer, visibilizar y ahondar en el conocimiento del deporte realizado por mujeres o del deporte realizado por hombres en algunos casos que también tienen desigualdades.
El hecho de que se utilice el deporte como vehículo parece que llega más lejos, ¿verdad? Que cuando se habla de manera meramente abstracta o cuando se habla solo de la igualdad con mayúsculas, no. El deporte es un medio muy bueno porque afecta a todos los ámbitos.
El deporte es un medio muy bueno, efectivamente. El deporte es una herramienta cargada de valores y de contravalores. Entonces hay que tener cuidado también con el deporte porque puede llevar los valores más positivos, pero los valores más negativos también. Entonces tenemos que, a través de los profesionales adecuados, dirigir ese deporte hacia la consecución de valores como la igualdad, como el compañerismo, la solidaridad, etcétera. Y es una actividad, además, la deportiva, que nos llena de pasión a todo el mundo, ¿no? Y esto es importante, esto mueve a la juventud, mueve a todas las personas, pero sobre todo a esa juventud que yo creo que es el público objetivo donde primero tenemos que actuar.
Fiesta de la Vendimia en Toro, declarada de interés turístico regional desde el 7 al 12 de octubre.
A las 6 de la tarde, Cata Popular de Vinos, dirigida por el enólogo del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Toro, Carlos Gallego, en la Casa Cabildo y Bar La Tinta. A las 9 de la noche, Festival Fol, Zaranda Fol, en el Teatro La Torre, con el grupo Entavía. Y para acabar el día, a las 10 y media de la noche, Espectáculo de Fuego, Oberón, el Rey de las Hadas.
Toro. Fiesta de la Vendimia del 7 al 12 de octubre.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues siguiendo nuestro periplo del pasado fin de semana, hubo una visita de la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, la zamorana Isabel Blanco, a las instalaciones del Proyecto Hombre, que ya sabes que gestiona Cáritas Diocesana de Zamora. Entonces tuvimos ocasión de escuchar a Antonio Jesús Martín de Lera, que es el presidente de Castilla y León, de Cáritas de Castilla y León también, y a la propia consejera en distintos temas. Vamos a escuchar lo que decía Antonio Jesús Martín, hablando de temas que nos preocupan, entre ellas adicciones y no precisamente a sustancias.
En este momento simplemente me gustaría destacar un poco lo que es la labor de este centro que estamos, ¿no? Que lleva cerca de 30 años, si no me confundo. Hace unos años celebrábamos los 25 años y algunos de los que estáis aquí sois testigos de lo que ha supuesto todo este tiempo la gente que se ha ido quedando por el camino con el tema de la drogadicción, pero también todos aquellos que han salido, ¿no? Y que han contribuido, pues, este centro a que hoy haya muchas personas con una vida normalizada, con una vida integrada socialmente, como antes decía Isabel, ¿no? Que es la finalidad, que las personas que tienen la enfermedad y caen en la drogadicción, pues que al final puedan salir y puedan rehacer su vida y llevar una vida con dignidad y una vida integrada en la sociedad como cualquiera de nosotros, ¿no? Destacar, por tanto, eso, la trayectoria de tantos años, ¿no? Y de tanta gente que han pasado y de tantos que nos han precedido y que han ido haciendo posible, pues, que hoy siga siendo una realidad que ayuda a tanta gente. También Isabel lo decía, Cáritas en Zamora y Cáritas a nivel autonómico, desde nuestros inicios, hemos hecho una apuesta importante por las personas que han tenido problemas con las drogas, de toxicomanías y ha habido una apuesta seria en algunos momentos de una manera, de otra, pero además tratándonos de ir adaptándonos a la realidad, porque la realidad es cambiante. Yo alguna vez hablo con algunos de los trabajadores más veteranos y dicen, claro, la comunidad terapéutica de hace, ¿verdad, Paco?, de hace 25 años no tiene nada que ver con la realidad de hoy. O sea, cómo ha cambiado, cómo cambia el perfil, cómo cambia la sociedad, y hay que ir adaptándose a ello. En este sentido, hablaba Isabel, ¿no?, y aprovecho, es verdad que estamos en un escenario nuevo social donde las nuevas adicciones son un problema cada vez más serio, que nos preocupan. Nosotros, otro de los programas que tenemos algunas cáritas, que se llama el Fénix, también en colaboración, por supuesto, con la Administración, nos muestra cómo los perfiles. Yo algunas veces veo a un niño con 12 años, con 13 años, con adicciones, y muchas de ellas son adicciones a Internet, adicciones a las nuevas tecnologías. Un día una madre decía, un chaval con 16 años estuvo 4 días sin salir de su habitación encerrado, de ninguna manera conectado a Internet y sin saber dónde, etcétera. Bueno, ¿no? Creo que son adicciones tan serias y tan problemáticas, porque al final destruyen a la persona, que es lo que hace con cualquier adicción, sea con sustancia o sea sin ella, termina destruyendo a la persona, ¿no? Desde Cáritas sí que estamos y queremos afrontar también esta nueva realidad, y de hecho, bueno, pues nuestros trabajadores son testigos de que muchas veces ya la formación que estamos haciendo va encaminada hacia estas nuevas adicciones, nuevas realidades. Queremos ir abriendo el campo, queremos ir respondiendo a los problemas reales que la gente tiene. Y en este sentido, y termino, no me voy a enrollar, que es sábado, ¿verdad?, y los periodistas os podéis acordar mal de nosotros, ¿no? Entonces, termino. Es verdad que con las distintas administraciones y la sociedad en general siempre ha habido colaboración. Con la institución que más, de siempre, con la Administración, con la Junta, ahora y antes, siempre ha habido buena relación y buena coordinación. Esperamos seguir teniéndola y esperamos seguir pidiéndoos, ¿no? Y aprovechamos, pues, también para esto, para pediros que en la medida de las posibilidades, pues, contéis con nosotros y también, pues, que incrementéis en lo que sea posible los recursos que podáis poner a nuestra disposición para que podamos seguir desarrollando esta tarea, ¿no? Un predecesor tuyo, no lo voy a citar, recuerdo, seguro que Eutimio se acuerda, en una visita en Toro, al que estaba antes en Cáritas, a Domingo, le dijo, pasa una cosa, mira, le dijo él, ¿no? La Administración, para hacer una tortilla, necesitamos 3 huevos. Dijo, Cáritas, con un huevo hacéis 3 tortillas, ¿no? Un poco con el ejemplo de cómo la agilidad en los trámites, en la burocracia y demás, pues puede facilitar la cercanía y el llegar a la gente, ¿no? En este sentido, pues bueno, pues el agradecimiento y pediros la colaboración, ¿no? Agradecer también a la Diputación, que también, por supuesto, colaboran con nosotros y siempre han estado ahí echando una mano, ¿eh? Es el vicepresidente Jesús y, bueno, pues también la relación en todos los momentos ha sido buena, más con, en este momento, pues con Ramiro, que es el diputado de Bienestar Social, y con el presidente, con Paco, que es con los que más diálogo tenemos.
¿Estás pensando en redecorar tu casa porque la cocina, el sofá o el dormitorio de los niños necesitan un cambio? Pues deja de pensar y vente a Hipermueble Riego. Tenemos todo lo que necesitas para la decoración de tu hogar. Te esperamos en nuestras tiendas de Astorga y Riego de la Vega con las últimas tendencias y, como siempre, a los mejores precios. Hipermueble Riego. Somos especialistas del mueble desde 1973.
Vamos a terminar, no nos va a dar tiempo a escuchar entero el montaje que hemos hecho, pero sí a lo que a comentar un poquito, que nos comente Isabel Blanco, la consejera de Familia, Igualdad y de Oportunidades, las novedades que hay esta semana en cuanto a la flexibilización de las medidas en las residencias de mayores.
Esta semana, entre esta semana que hemos acabado y la semana que viene, principios de la semana que viene, se acaba de vacunar ya la práctica totalidad de los residentes, de las personas que viven en residencias. Hay alguna excepción, pues como hubo con la primera, segunda dosis, personas que tienen muchas patologías y que en ese caso a lo mejor la vacuna no sea compatible, pero podemos decir que prácticamente el 100% de las personas estarán vacunadas. A partir de ahí estamos ya trabajando, nos estamos planteando, fue el compromiso que adquirimos con las familias y con esas personas de que cuando estuvieran vacunadas flexibilizaríamos las medidas de las residencias. Entonces, lo más posible es que la semana que viene, a lo largo de la semana que viene, actualicemos la guía de actuaciones en los centros residenciales para flexibilizar esas medidas, para liberar sobre todo muchos espacios que ahora mismo se dedican a visitas. Hay centros residenciales que bien los comedores, bien las aulas donde realizan distintas actividades, distintas terapias, las estaban dedicando precisamente a las visitas. Entonces permitiremos liberar esos espacios, que la vida del centro se vaya normalizando y recuperando también otra serie de actividades, ya les digo, posiblemente la semana que viene.
Pues vamos recuperando poquito a poco esa, ya no sé si llamarlo normalidad, porque ¿qué es la normalidad? ¿Lo éramos antes? Yo me lo he preguntado muchas veces. ¿Antes éramos normales? ¿Ser normal es bueno? Es que ya no sabe uno a qué atenerse, ¿verdad? Ha cambiado tanto la manera de pensar y sobre todo la introspección. Yo me he pasado la vida haciendo introspección en este último año y medio, que ha sido cerrar los ojos y abrirlos, y han pasado tantísimas cosas. Ha habido tantas desgracias de gente cercana, a veces de gente muy, muy cercana, en tu propia casa, en tu propia familia. Entonces, pues bueno, ¿qué te voy a contar yo a ti que tú no sepas? Pues hemos hablado de un montón de cosas. Mira, un día que normalmente es un día insustancial, ahí colado entre la gente que está por ahí toda desperdigada, que ni siente ni padece, que dice, uy, luego me voy a coger una depresión posvacacional cuando vuelva el miércoles. Mira, es lo bueno que tenemos, Jesús y María José, no nos vamos a coger ni Angelotti, ninguna depresión, porque como no hemos parado, pues ala, ala, te fastidias. Tú que ahora el miércoles cuando vuelvas y notas el contraste, culpa tuya, ala. Pasadlo fenomenal, disfrutad mucho, de verdad. El miércoles volvemos con todas las energías. Besicos, abrazos. Adiós. cope.es.